revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 12 de Octavo Mandamiento, que transmitimos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú, como siempre,
Víctor Ternovsky.
Y Víctor Sukhov.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Bienvenidos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno... Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, llama a detener las hostilidades entre israelíes y palestinos. Estados Unidos vuelve a bloquear una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego. ¿Por qué el periodismo español tardó un año en informar sobre el archivo de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en Cataluña? Elecciones en Chile cambiarían la correlación de fuerzas a nivel de América Latina y el Caribe e incluso a nivel mundial, según un experto. Instituto Cervantes de Moscú vuelve a la vida normal y ya tiene programados varios platos fuertes para el público ruso.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El conflicto entre Palestina e Israel no cesa pese a los esfuerzos que se emprenden en varios países y organizaciones internacionales para devolver la paz a la región. El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas tenía previsto volver a discutir este martes en consultas a puerta cerrada el actual conflicto palestino-israelí, según informó la misión permanente de Noruega ante el organismo en un comunicado. Noruega, Túnez y China volverán a plantear la crisis de Oriente Medio en la agenda del Consejo de Seguridad del martes. La situación sobre el terreno sigue deteriorándose, civiles inocentes siguen siendo asesinados y heridos. Repetimos, detengan el fuego, terminen las hostilidades ahora, dijo la misión a través de la cuenta de Twitter. En otro orden, este martes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se expresó sobre el conflicto palestino-israelí. Víctor, ¿qué mensaje dirigió el líder del país que tiene buenas relaciones con ambas partes del conflicto Israel y Palestina?
Efectivamente, Javier, yo creo que se trata de un mensaje esperado. Entonces, el presidente Putin llamó a detener las hostilidades entre israelíes y palestinos que desde principios de mayo dejan más de 200 muertos y miles de heridos. El brote de la confrontación entre palestinos e israelíes ya provocó una gran cantidad de víctimas civiles, entre ellos niños. Es imperativo poner fin a los actos de violencia desde los dos bandos, dijo el mandatario ruso. Putin abogó por la búsqueda intensa de una solución que se ajuste a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Y otro peso pesado en los asuntos internacionales, sin dudas, es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien, en una llamada telefónica con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, alentó a Tel Aviv a hacer todo lo posible para proteger a los civiles y reiteró su apoyo al derecho de Israel a la autodefensa en el conflicto con palestinos, según informó la Casa Blanca en un comunicado, Víctor.
Pero bien, Javier, como que Biden no precisó hablando de la protección de los civiles, se puede admitir que se refería a los civiles israelíes, ¿no? Siendo Estados Unidos el principal socio de Israel que lo respalda en todo.
Yo diría que sí, Víctor, y hablando de respaldo de Estados Unidos a Israel, justamente también se plasma en hechos reales como los suministros de armamentos.
Efectivamente, eso ya causó una reacción muy molesta de Turquía y unas críticas enérgicas y duras de esa decisión. El presidente Recep Tayyip Erdogan criticó la decisión de la administración Biden de vender armas a Israel. El diario The Washington Post informó, citando fuentes familiarizadas con el asunto, que el gobierno de Estados Unidos aprobó una venta de misiles guiados de precisión a Israel por $735 millones y espera la aprobación de la Cámara de Representantes. Biden aprobó un documento importante sobre el suministro de armas a Israel, mientras de palabra Estados Unidos aboga por el desarme. Estimado señor Biden, usted está escribiendo con manos ensangrentadas la historia de Gaza, que está sujeta al uso de una fuerza desproporcionada, dijo Erdogan. Agregó que Turquía, a su vez, sigue de guardia para proteger Palestina. Quienes se alejan de la tragedia en Palestina están sembrando en sus cabezas las semillas de futuros desastres, subrayó el líder turco.
Ahora, Víctor, convendría echar un vistazo a la situación actual en la zona del conflicto palestino-israelí, que se agravó el pasado 10 de mayo tras expirar un ultimátum del movimiento palestino Hamás, que exigía debería retirar a los militares y policías israelíes de la explanada de las mezquitas y del barrio Sheikh Jarrah en Jerusalén.
Correcto, Javier. Y si nos referimos a los últimos sucesos, resulta que el ejército de Israel anunció este martes que ha matado a más de 150 operativos islamistas hasta la noche de este lunes, la mayoría de Hamas durante los bombardeos de la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, más de 200 palestinos han muerto hasta ahora en los ataques, incluidos más de 50 menores y 30 de mujeres. No está claro de inmediato si el recuento del ministerio incluye a todos los muertos o si hay operativos de Hamas no incluidos en el reencuentro.
Por su parte, el portavoz militar israelí Hidai Silberman informó que ya son más de 120 los muertos hasta el lunes por la noche, eran miembros de Hamas y al menos otros 25 eran miembros de la Yihad Islámica Palestina, proscrita en Rusia. Es probable que más operativos islamistas murieran durante la noche, pero aún no se han recibido evaluaciones actualizadas sobre el número exacto.
Y también creo yo que merece la pena resaltar las denuncias de Israel. En concreto, 6 misiles fueron disparados desde el Líbano hacia el territorio israelí, informaron este martes las Fuerzas de Defensa de Israel. Acaban de disparar 6 misiles desde el Líbano hacia el norte de Israel. Todos cayeron dentro del territorio libanés, escribió el organismo en su cuenta de Twitter. Se precisa que las fuerzas de artillería de Israel lanzaron un ataque de respuesta contra los agresores.
A propósito de esto, se produjo en un momento de una fuerte escalada del conflicto palestino-israelí que, como decíamos, se agravó el 10 de mayo tras vencer aquel ultimátum, ¿no? En estos sitios se produjeron violentas protestas por la celebración del Día de Jerusalén, la fiesta con la que los israelíes conmemoran la reunificación de la ciudad bajo su control durante la guerra de 1967, y los planes de desahucio en relación con 4 familias palestinas residentes en los territorios reclamados por los judíos. Después de expirado el ultimátum, Hamas y otra facción radical, Yihad Islámica, proscrita en Rusia, empezaron a lanzar cohetes hacia Israel. Buena parte de los más de 3.150 proyectiles disparados hasta el 17 de mayo fueron interceptados por el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro y unos 460 aterrizaron en la Franja de Gaza sin cruzar la frontera. Sin embargo, algunos impactaron en el territorio israelí provocando la muerte de 10 personas, Víctor.
Y más datos. Los bombardeos de represalia realizados sobre Gaza por la aviación y la artillería israelí, según el Ministerio de Sanidad de Palestina, causaron hasta ahora unos 200 muertos, entre ellos 59 menores y 35 mujeres, y más de 1.300 heridos.
¿Qué otras iniciativas apuntadas para poner coto al conflicto fueron hechas públicas?
Correcto. Yo creo que con toda la razón podemos de nuevo dirigir nuestras miradas a Estados Unidos. Es que el secretario de Estado, Anthony Blinken, dialogó sobre las formas de poner fin al conflicto que persiste entre Israel y los palestinos en conversaciones telefónicas con los ministros de Política Exterior de la Unión Europea, los Emiratos Árabes Unidos y Túnez. De eso informó el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Blinken habló hoy con el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para intercambiar puntos de vista sobre cómo Estados Unidos y la Unión Europea pueden poner fin a la actual violencia entre israelíes y palestinos. Estuvieron de acuerdo en la necesidad de que israelíes y palestinos puedan vivir en condiciones de seguridad, dijo Price en un comunicado.
En otra nota, el vocero del Departamento de Estado agregó que Blinken también sostuvo una conversación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Otman Herandi, y ambos líderes coincidieron en la necesidad urgente de restablecer la calma y poner fin a la trágica pérdida de vidas civiles.
También el secretario de Estado dialogó además con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, dijo Price en otro texto. El secretario y el ministro de Asuntos Exteriores hablaron de los esfuerzos para poner fin a la actual violencia en Israel y en Cisjordania y Gaza y detener la trágica pérdida de vidas civiles, precisó el portavoz. Blinken también destacó la importancia de las contribuciones de los Emiratos Árabes Unidos para promover un Oriente Medio más pacífico, según añade el texto, pero hay más cuestiones relacionadas con Blinken, ¿no, Víctor?
aunque es demasiado, pero bueno, yo me permito citar pues una información más. El secretario de Estado, Anthony Blinken, también habló con su homólogo israelí, como era de esperar, Gabi Ashkenazi, para discutir el conflicto en curso entre Israel y los palestinos. Y se centró en los pasos para avanzar en la terrible situación, según el mismo portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Los dos discutieron el camino a seguir y el secretario señaló que Estados Unidos seguirá comprometido con Israel, la autoridad palestina y otras partes interesadas regionales como parte de nuestra diplomacia para aliviar las tensiones y poner fin a las hostilidades, dijo Price. Qué bien suena, ¿no?
Sí.
¿No te parece, Jai? Pero ya podemos hacer nuestro resumen.
Sí, la cuestión es si será capaz el Consejo de Seguridad de la ONU de encontrar las vías necesarias y eficaces para apagar el conflicto entre Israel y Palestina, Víctor.
O como ya ha ocurrido en más de una ocasión, Estados Unidos, siendo fiel a sus compromisos de socio israelí, pondrá trabas a la aprobación de una resolución al respecto.
Lo conoceremos pronto, mientras las hostilidades no cesan.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ya estamos de vuelta con ustedes. Javi, ¿te parece si profundizamos un poco sobre este conflicto?
Sí, Víctor, porque Israel llevó a cabo una nueva serie de ataques contra la Franja de Gaza la noche de este lunes, mientras que desde el Ministerio de Defensa expresaron su gratitud a Estados Unidos por volver a bloquear una resolución de la ONU. Así lo ha dejado saber el ministro de Defensa israelí Benny Gantz, quien expresó su más sincero agradecimiento a la administración de Estados Unidos y en particular al secretario de Defensa Lloyd Austin por prevenir acertadamente la injusta declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que critica las acciones de Israel en Gaza. ¿Cuáles eran estas injustas declaraciones a las que se refiere? Bueno, es una resolución que fue redactada conjuntamente por China, Túnez y Noruega, el tercer intento en una semana de adoptar una declaración que pide el cese de hostilidades. Los esfuerzos anteriores también fueron bloqueados por Washington. Previamente a esto, el presidente estadounidense Joe Biden mantuvo una conversación telefónica con Benjamin Netanyahu, durante la cual le expresó su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse. El borrador del documento enfatizaba la necesidad de disipar las tensiones, pedía una solución de dos estados e instaba al respeto por el derecho internacional humanitario, incluida la protección de los civiles, especialmente los niños. También se refirió a un posible desalojo de las familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Este como seria preocupación por que podría avivar las tensiones. La cuestión es que este nuevo bloqueo de Estados Unidos y estos ataques israelíes llevan hasta el momento más de 200 palestinos muertos, entre ellos más de 60 niños y más de 30 mujeres, y hay más de 1,000 heridos. Esto es lo que está causando este bloqueo del Consejo de Seguridad, porque recordemos que ya desde Hamás se dijo que cuando cese el fuego Israel, ellos también lo van a cesar. Para hablar sobre esto estamos junto al presidente del Observatorio Hispano-Ruso de Eurasia, Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué nos comentas de esto, Fernando?
Pues aquí estamos y bueno, a ver, esto es lo de siempre, no nos engañemos. Desgraciadamente lo hemos visto muchas veces. El ataque de Israel contra los palestinos de la Franja de Gaza, con la Franja de Gaza, y el que luego pues no pase nada. Es decir, básicamente, desgraciadamente todos sabemos que el problema de Israel-Palestino no se va a solucionar hasta que Estados Unidos quiera. Y Estados Unidos no quiere, porque siempre ha favorecido, tanto sean demócratas, como se ha visto ahora con Biden, como con Trump, tienen republicanos, al Estado de Israel, sí o sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es así. Es decir, que la clave es Estados Unidos y Estados Unidos no va a hacer nada. Con lo cual, periódicamente, Israel se dedica a hacer estas cosas. Si repasamos la cronología, pues es lo que hay. Es decir, no va a tener solución hasta que Estados Unidos quiera y no va a querer. Con lo cual, es una cosa, pues bueno, ya vemos las décadas que está sucediendo.
También, Fernando, ha ocurrido que el secretario general de la Media Luna Roja de Qatar, en este contexto, Alvin Hassan al-Hamadi, catalogó como crimen de guerra el bombardeo israelí lanzado contra el edificio que alberga la oficina de la Media Luna Roja qatarí en la Franja de Gaza. Lo que ha sufrido la oficina de la Media Luna Roja de Qatar en Gaza es un crimen de guerra y una violación flagrante de varias cartas, así como de los 4 convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales que fueron ratificados por Israel en 1951. Esto también se suma al ataque que hizo Israel contra ese edificio que albergaba medios de comunicación. ¿Vale todo ya? ¿Tiene un campo libre, carta abierta Israel? Sí. ¿Y nadie dice nada sobre los derechos humanos?
Efectivamente, y más que nunca además. No olvidemos que ya se ha formalizado las relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, con Emiratos, con Bahrein, es decir, que ahora más que nunca, con lo cual ahora tienen carta libre completa. Y bueno, pues los americanos siempre la han tenido. Y luego los europeos se dedican a lo de siempre, es decir, a, bueno, decir que esto está muy mal, que hay que hablar y tal, pero no hacen nada efectivo. Si Europa pusiera sanciones, mira, aquí estarían más que justificadas las sanciones, no como en otros casos, pusiera sanciones a Israel, pues Israel ya empezaría a tener algunos problemas y se lo pensaría más. Pero como Europa, pues eso, no pinta nada ni hace nada, pues así estamos. Y el conflicto, como tú dices, ya llega a un punto en el que vale cualquier cosa. Los israelíes nunca se han detenido en temas de derechos humanos. Cuando han tenido que bombardear, civiles los han bombardeado, no tienen problemas. Con lo cual, esto, por desgracia, no va a tener solución. Llegará un momento que se agote el conflicto y tal, y que bueno, vaya disminuyendo hasta la siguiente vez que los israelíes quieran montar el lío. Y ya está.
Fernando, sabemos que la Unión Europea ya ha declarado más de una ocasión que apoya a Israel en esta defensa, como dicen ellos, de los ataques terroristas. Ocurrió que, además de eso, el pasado viernes el canciller austríaco Sebastian Kurz anunció que izó la bandera israelí en el techo de la Cancillería Federal en señal de solidaridad con Israel. Los ataques terroristas contra Israel deben ser condenados de la manera más enérgica, pero no condenan los ataques de Israel que ha provocado la muerte de niños y mujeres, por ejemplo, contra hospitales, contra ese edificio de medios, contra ahora la Luna Roja. Ha hablado el presidente Recep Tayyip Erdogan de Turquía, dijo: maldigo al Estado austríaco, parece que Austria está tratando de hacer que los musulmanes paguen por el genocidio al que sometió a los judíos. ¿Qué complicaciones puede traer si provocan que siga creciendo el enfado de Turquía, sabiendo la posición que tiene con respecto a Europa geoestratégica, ¿no?
Sí. Yo creo que no van a hacer ninguna intervención, obviamente, los turcos, pero sí que efectivamente, es decir, de los crímenes nazis, no olvidemos que Hitler no era alemán, era austriaco. Es decir, pues Austria y Alemania dan el visto bueno a cualquier cosa que haga israelí, los israelíes, porque si no, los israelíes les acusan del genocidio y de su pasado. Con lo cual, siempre van a apoyarles y jamás les van a negar nada. Resultado, que los tienen, digamos, chantajeados permanentemente. Con lo cual la Unión Europea tampoco va a hacer nada, porque si Alemania no se mueve, el resto tampoco. Es decir, por ahí no tenemos nada que hacer, desgraciadamente. Y yo creo que las cosas ya pues van a seguir igual. Es decir, ataques que durarán un cierto tiempo, luego se parará, pues yo qué sé, por cualquier cosa, y hasta la siguiente, hasta la vuelta, que otra vez dentro a Hamás. Y sobre todo, pues eso, más en un contexto en el que Hamás, aunque sea sunita, pues está del lado, digamos, de los chiitas y dirán, pues miel sobre hojuelas, es decir, que se les pone todo en contra.
Fernando, para cerrar, ha hablado el presidente Putin acerca de esto este mismo martes. Él dijo: se agudizan antiguos conflictos regionales en Afganistán, Libia y justo en los últimos días. Todos sabemos muy bien sobre esto y vigilamos el desarrollo de la situación con preocupación. Somos testigos de una drástica escalada en Oriente Medio. El brote de confrontación entre palestinos e israelíes ya llevó un gran número de víctimas entre la población civil, incluido niños. Consideramos un imperativo el cese de los actos de violencia por ambas partes y una búsqueda activa de soluciones basándose en las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU y principios generalmente reconocidos del derecho internacional, por supuesto. ¿Qué calificativo se le podría dar a Europa en esta posición que está teniendo respecto a esto cuando la misma Europa, por ejemplo, hablaba de sanciones contra Israel, ¿no? Aprueba sanciones contra Rusia porque la justicia de Rusia envía a la cárcel a un delincuente.
A ver, siempre ha estado el doble rasero. Ya sabemos que las relaciones internacionales, el derecho internacional está ahí de decorativo, es decir, de decoración. Al final es la ley del más fuerte y ya está. Y de hecho en los tiempos actuales ni siquiera se justifica mucho. Es decir, no hacen por lo menos el esfuerzo de darle un barniz a lo que hacen. Y lo estamos viendo en Rusia, lo estamos viendo también con los ataques de Estados Unidos no solo a Rusia, sino a China, en Oriente Medio, en todos lados, y además con una administración ahora que es muy belicista en comparación con la de Trump. Podemos esperar cualquier barbaridad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Unas 6.000 personas ingresaron a territorio español en un solo día luego de que Marruecos dejara desprotegidas sus fronteras. La llegada masiva de migrantes desde territorio africano se da en medio de las tensiones entre Madrid y Rabat, luego de que se conociera a mediados de abril que el líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui, Brahim Ghali, se encontraba ingresado en un hospital de Madrid para ser tratado por coronavirus. Ya en su momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España explicó que la acogida del líder saharaui, solicitada por Argelia, se hizo por razones estrictamente humanitarias. Sin embargo, el gobierno marroquí consideró que se trató de una decisión premeditada y tomada a sus espaldas, así que advirtió que tomaba nota. Algunos consideran que la desprotección de las fronteras marroquíes, que ha permitido esta llegada masiva de inmigrantes, sería una represalia del gobierno marroquí, pero las autoridades españolas han desvinculado ambos hechos. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que España tiene una relación con el gobierno de Marruecos absolutamente fructífera en materia migratoria. Vemos cómo muchas personas mueren en el mar. Estamos en una crisis migratoria que es continuada en el tiempo. Llevamos 3 años con crisis migratorias importantes. Esta es una situación excepcional, pero en otras también relevantes hemos sabido revertir la situación. Sin embargo, medios locales alertan que ni en los momentos de máxima presión migratoria se han alcanzado cifras similares. Una postura que fue reafirmada por la responsable de comunicación de la Cruz Roja en Ceuta, quien aseguró que estamos muy acostumbrados a ver saltos a la valla, pero que lleguen a nado en tan poco tiempo tal número de personas es inédito. Lo cierto es que el gobierno desplegó varias unidades del ejército de tierra en Ceuta para ayudar en las labores de control en las calles de esa ciudad y situó tanquetas a la altura de la valla en la parte española de la frontera para así evitar más ingresos. También la Guardia Civil se mantiene en el espigón recogiendo a personas que aún intentan entrar desde Marruecos. El ministro Grande Marlaska aseguró que la intención es negociar con Marruecos la devolución de los inmigrantes y que durante todo el día y la madrugada del lunes 17 de mayo se ejecutaron cerca de 1.500 retornos. El desafío es qué hacer ahora con los aproximadamente 1.500 menores de edad que han llegado y que no podrían ser devueltos porque no se les puede someter a estos acuerdos de devolución. A su vez, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, canceló su viaje a París y aseguró que su prioridad en este momento es devolver la normalidad a Ceuta. Por su parte, el presidente de esa ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, alertó que el estado anímico de la población de Ceuta es ahora de angustia, incertidumbre, inquietud y miedo. A su juicio, la ciudad vive en una especie de estado de excepción porque la gente se mantiene encerrada en sus casas y los niños sin ir a la escuela. Nuestra ciudad ha sufrido una invasión. Sería una equivocación tratar este tema como un problema migratorio, insistió. Y en medio de este ambiente, el líder de Vox, Santiago Abascal, utilizó sus redes sociales para atacar al gobierno. Marruecos está invadiendo Ceuta con miles de asaltantes por la inacción cobarde y criminal del gobierno que ha rendido nuestra frontera sur. Exigimos el despliegue del ejército y la expulsión de los invasores. A su vez, planteó una ruptura de relaciones con Marruecos, el fin de las ayudas económicas y paralizar las nacionalizaciones de los marroquíes que estén en marcha. España tiene que hacerse respetar, afirmó con dureza Abascal. Desde el Partido Popular también responsabilizaron al gobierno y desde Francia, la líder de la extrema derecha de ese país, Marine Le Pen, aseguró en un tuit que la Unión Europea es un colador donde todos entran. Esto debe parar, insistió. Unidas Podemos ha pedido al gobierno nacional actuar con cautela y respetar escrupulosamente el cumplimiento del derecho internacional, especialmente el que tiene que ver con los menores y posibles demandantes de asilo.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Albricias, la justicia española se puso del lado de Rusia.
¿Es una fake news, Javier?
No, no, Víctor, para nada, parece un chiste, ¿no? Pero acaba de trascender que la Audiencia Nacional archivó el caso sobre la presunta, supuesta injerencia rusa en el referéndum del 1 de octubre de 2017, conocido por el vulgo como 1-O, y es que no se encontraron indicios mínimos de delito.
¡Yuhu! ¡Por fin! Por fin, por fin, por fin, Javier. Yo lo esperaba. Bien, ¿sabes cómo decía un personaje de una famosa película soviética? ¡Que viva nuestra justicia, la más humana del mundo! Bien, en este caso, que viva la justicia española, obviamente.
Exacto, compañeros. En este caso, la justicia española sí que merece aplausos, y es que ha tenido el suficiente coraje para ir contracorriente como el salmón, ¿no? Durante años, lo de la mano del Kremlin detrás del separatismo catalán era como un dogma, un mantra que estaba resultando ser quizás la mayor fake news de la historia reciente de España, aunque parezca exagerado lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, bueno, Javier, es que te escucho o los escucho y me viene a la mente tantas noticias falsas que se han publicado sobre Rusia, Venezuela o incluso contra dirigentes de Podemos dentro de España, que para mí, exacto, sería difícil calificar cuál sería la mayor fake news que se ha divulgado en España, porque además, lamentablemente, tenemos que recordar que cada vez es más usual que los medios de comunicación informen cuando se inicia una investigación, pero que no digan nada cuando se cierra esta investigación por falta de pruebas. Además, que también es curioso analizar cómo cuando se inician estas investigaciones se titulan, aparecen en las portadas, pero cuando se archivan por falta de pruebas no aparecen en sus portadas, ¿no? Pero bueno, vámonos específicamente a este caso. Vamos a centrarnos en este caso de la supuesta injerencia rusa. Para eso deberíamos remontarnos al año 2019, porque en aquel entonces se abrió un expediente de investigación secreta basado en el testimonio de un confidente. Un confidente que afirmaba que espías rusos estaban actuando en el desafío independentista catalán. Entre los nombres de los espías que se baraja es el de Sergei Fedotov, ya me corregirán ustedes, un supuesto nombre en clave de Denis Sergeyev, un general del Servicio Exterior de la Inteligencia Militar Rusa.
Sí, Karen, este confidente que se presenta como un conocedor de la realidad rusa. Entonces, él habría trasladado a los agentes y posteriormente al juzgado informaciones publicadas en medios de comunicación y otra desconocida. Entre los nombres que aportaba se encontraban conocidos activistas del proceso.
A mí me encanta el lenguaje de la justicia, ¿no? Me hace recordar a mi época de estudiante cuando escuchaba a los profesores de Derecho. Solo escuchen las palabras del teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, quien reprocha a los agentes que durante ese tiempo solo hayan aportado el testimonio de un informante y enlaces a informaciones de medios de comunicación. Escuchen, dijo: esas afirmaciones quedan ayunas en todo sustrato fáctico en cuanto se intenta ver su enlace o imbricación con el delito investigado. Que sean perfiles de personas cercanas a las tesis independentistas no supone un hecho que se pueda hacer objeto de investigación, máxime cuando las actividades realizadas se hacen a la luz pública y a través de medios en modo alguno ilegales. Bueno, lo que presentaron, dicho de otro modo, son un par de links de internet, ¿no?
Y eso lo dice, Javier, el número 2 de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que además señala en su escrito que nada se aporta por la vía policial que nos permita mantener abierta esta investigación, salvo que pretendamos una causa general en busca de algún indicio que nos permita confirmar la tesis de partida, olvidando que en el proceso penal, dice, con todas las garantías, este tipo de investigaciones están prohibidas.
Sí, compañeros, y un detalle muy importante, porque esa información sobre el archivo del caso solo ha trascendido ahora y fue archivado el caso en el pasado año 2020, es decir, durante todo ese tiempo no se dio ningún eco mediático.
Sí, Víctor, por eso fue que la Embajada de Rusia en Madrid publicó un tuit donde decía lo siguiente: que es curioso que los periodistas se hayan enterado del inicio de la investigación secreta con una emocionante operatividad y de su cierre un año después. La pregunta es, ¿qué piensa su audiencia al respecto?
La nota indica también que la embajada rusa señaló pacientemente lo absurdo de las insinuaciones sobre este tema y su total falta de evidencia. Rusia no interfiere en los asuntos internos de otros estados. En cuanto a Cataluña, nuestro país siempre ha apostado por la solución de la situación en el marco de la legislación española en interés de una España unida y próspera, respetando los derechos y libertades de todos los ciudadanos de este país, es lo que reza la publicación.
Sí, realmente es interesante ese silencio mediático sobre el archivo de este caso, porque yo recuerdo ese enorme ruido mediático sobre la presunta injerencia rusa en lo de Cataluña. En ese sentido, el medio que más ha destacado ha sido el diario El País de España. Y bien, me parece interesante, porque ahora, como si no pasara nada, el diario saca la noticia titulada «La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la presencia de espías rusos en Cataluña durante el proceso por falta de indicios». Pero los usuarios lo recuerdan todo. Uno de ellos dejó el siguiente comentario debajo de la publicación de El País en Twitter. «Alandete, ¿dónde estás?». Javier, ¿tú sabrías por qué, digamos, se lanza esa pregunta?
Claro, Víctor, ¿cómo no lo voy a saber si el amigo Alandete nos estuvo hostigando durante mucho tiempo?
Acompañando, yo diría.
¿No? Se trata del ex director adjunto del diario El País, que, bueno, fue cesado en su cargo, donde se desempeñaba a juzgar por sus publicaciones como el principal experto en Rusia y sus míticas injerencias, sobre todo en el tema catalán. Basta con echar un breve vistazo sobre los títulos de sus publicaciones que todavía se mantienen en la web del periódico para descubrir una cierta obsesión por Rusia, ¿no? Por ejemplo, la maquinaria rusa ganó la batalla online del referéndum ilegal. Otro, la trama rusa empleó redes chavistas para agravar la crisis catalana. Siguiente, España debe tomarse muy en serio la amenaza rusa. O la maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana. La red de injerencia rusa sitúa a Cataluña entre sus prioridades para debilitar Europa. Putin alienta la independencia con un enviado a Cataluña.
Javier, realmente ya propongo poner punto, porque realmente yo coincidiría, es que parece realmente una obsesión. Pero bien, no seamos duros con nuestros oyentes, porque repetir todo esto y hacer que la gente vuelva a escucharlo, yo creo que ya sería demasiado. Pero sabes, yo creo que la pregunta sobre dónde está Alandete sí es interesante. ¿Por qué? Porque realmente sería bueno saber su opinión respecto a la postura asumida por la justicia española. Esa postura prácticamente invalida todo su discurso durante años. Bien, pero en cualquier caso, yo propongo, en vez de escuchar, digamos, los títulos de Alandete, mejor escuchemos lo que opina la gente en Cataluña. Y aquí tenemos el comentario del analista André Abeledo Fernández.
En su momento, cuando salió la noticia de un informe policial que alertaba de una injerencia rusa en el proceso de Cataluña, en un apoyo de Rusia a la independencia de Cataluña, ya en aquel momento me sentí abochornado y avergonzado, ¿no? Aun siendo consciente, como lo soy, de qué tipo de prensa tenemos en el Estado español. Una prensa que funciona a base de bulos, mentiras y medias verdades, que es capaz de soltar titulares que abochornan al mundo, ¿no? Ayer mismo, en la televisión, cuando hablaban sobre Palestina, daban la cifra de muertos palestinos y hablaban de los muertos palestinos y de los israelíes asesinados, ¿no? Como si unos se mueren de muerte natural y a los otros los matan. Así de vergonzosa es nuestra prensa. Entonces esto, la verdad, no nos sorprende, nos duele, pero no nos sorprende. Del mismo modo, ver cómo la policía puede hacer un informe basado en recortes de prensa, en absolutamente nada, duele, pero ya no nos sorprende. Y que esto llegue hasta un juzgado, pues avergüenza, pero tampoco ya no nos sorprende. Lo lógico es lo que ha ocurrido, que esto se quede en nada. Aunque el daño ya está hecho, ya hemos hecho el ridículo a nivel internacional y ya hemos lanzado un bulo, una mentira, que ahí queda, ¿no? Y no veo que se haya pedido perdón por la burda trama rusa, ¿no? Pero una trama rusa inventada aquí. Ni perdón a Rusia, ni perdón al pueblo español por haber jugado con nosotros, ¿no? Estaba claro que no había ni indicios mínimos de delito, que no había absolutamente nada. Muchos lo teníamos claro desde el principio. A otros les podría quedar claro hoy si esta noticia saliese en los medios de comunicación, pero no lo hará. No lo hará porque no les interesará a los que manejan los medios de comunicación. El proceso en Cataluña, el motivo es que hay un sentimiento del pueblo, una parte importante del pueblo catalán, que quiere ser independiente y eso tiene que encontrar una salida. Y en eso no tiene nada que ver ni Rusia ni ninguna injerencia extranjera. Hay que buscar una solución. Mi gobierno no lo hará, la prensa aquí no lo hará. Pero yo, hombre, aprovecho para humildemente pedirle perdón a el pueblo ruso y también pedirnos perdón a nosotros mismos por tener la prensa y los políticos de derecha que tenemos.
¿Tienen que añadir algo a estas palabras, Javier, Karen?
No, para nada.
No, efectivamente, como dice él, es lamentable, pero no sorprende.
Yo tampoco tengo que añadir a las palabras de André. Solo añadiría que el archivo del caso sobre la mano de Moscú detrás del soberanismo catalán crea un precedente para revisar también otros casos donde se acusa a Rusia, tampoco sin pruebas, como por ejemplo injerencia en elecciones estadounidenses y muchos, muchos, muchos otros casos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad. Aquí está el decodificador.
La trascendencia de la llamada mega elección en Chile, donde la derecha recibió un duro golpe, al tiempo que sectores progresistas consiguieron un triunfo histórico, va mucho más allá del contexto local. Nuestro reportero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Gracias, Víctor. El resultado de los comicios chilenos apunta a cambiar la correlación de fuerzas a nivel de toda Latinoamérica y el Caribe, e incluso a nivel mundial. Así nos dijo el analista Juan Martorano, quien se muestra convencido de que los resultados electorales tendrán impacto sobre los otros procesos electorales a celebrarse en la región en 2021, entre ellos la segunda vuelta presidencial en Perú, las elecciones generales en Nicaragua, en Honduras, las elecciones regionales en Venezuela y los comicios presidenciales en Chile.
El proceso electoral chileno hay que verlo desde varias aristas porque el 16 de mayo estaba en consulta. Primero, unas elecciones municipales donde se iban a elegir alcaldes de 345 municipios, gobernadores de 16 regiones de Chile y evidentemente 155 integrantes de la Convención Constitucional, que tiene entre otras tareas la de crear una nueva constitución para sustituir la del 21 de octubre que se impuso durante la dictadura sangrienta de Augusto Pinochet. Esta constitución y este modelo político y económico ha sobrevivido e incluso a su propio creador, que falleció el 10 de diciembre del año 2006 y evidentemente implica una ruptura con un sistema neoliberal y capitalista que se hizo expresión a través de la revuelta popular ocurrida en octubre del año 2019 en Santiago, en la capital chilena, debido a un incremento en las tarifas del servicio de metro, como se le conoce popularmente. Esto hay que verlo como un avance importante de las fuerzas del progresismo y de la izquierda, que evidentemente se hizo el control de un poco más del 30% de las curules. Poco estaríamos hablando de que si agrupáramos a toda la izquierda, 92 de las 155 delegados a la Convención Constitucional fueron ganadas por los factores de izquierda y apenas 62 por factores de la socialdemocracia y de la derecha chilena, lo cual representa a nivel de las transformaciones que requiere Chile un duro revés para los factores conservadores y de la derecha chilena. Claro, cuando pasamos al tema de las intendencias, que es como se conocen a las alcaldías, hay una correlación un poco más equilibrada de factores de la coalición gubernamental, de factores de la izquierda y de otros factores denominados independientes. Sin embargo, la alcaldía de Santiago de Chile, que es la más importante por ser de la capital y evidentemente con mayor significación y con repercusión de cara a la elección presidencial de noviembre de ese año en Chile, fue ganada por el Partido Comunista Chileno. Es importante señalar esto y varias alcaldías, lo cual pudiera configurar una nueva alianza de la izquierda con opciones reales de alcanzar la presidencia de Chile en el próximo mes de noviembre de este año, cuando hay elecciones presidenciales y de renovación del parlamento en ese país. En cuanto a la elección de los delegados a la Convención Constitucional o Constituyente de Chile, evidentemente por la conformación de diversos sectores de la sociedad chilena, de los mapuches, de las mujeres, de los sectores populares, debería ser expresión de sustituir el modelo pétreo, rocoso, carcomido, agotado del pinochetismo, de la dictadura militar impuesta en el año de 1973, es decir, de hace 48 años, y que todavía estaba vigente en el pueblo chileno y ser una expresión de las luchas populares y de los verdaderos intereses del pueblo chileno. Evidentemente, este proceso, que sin duda se ha traducido en una importantísima victoria en lo electoral, esperemos que tenga una expresión en el triunfo político de los movimientos sociales, de los movimientos progresistas de Chile, y evidentemente no hay que verlo descontextualizado de los movimientos progresistas y de la izquierda de Latinoamérica. No podemos olvidar que hay una agenda político-electoral en el continente que comenzó con las elecciones regionales en Bolivia, elecciones municipales y regionales en Bolivia, las elecciones generales en Ecuador, en la cual evidentemente ganó Guillermo Lasso, que es una expresión del imperialismo y de la derecha en el continente, aun cuando cuenta con una correlación de fuerza en el Parlamento favorable a la izquierda, que puede ejercer una labor importante de control social y de prepararse de cara a lo que en Ecuador se llama una muerte súbita. Hay unas elecciones importantísimas en Nicaragua y en Honduras en noviembre que coinciden con las de Chile, y a finales de año hay unas elecciones de mitad de periodo, como se le conocen en México y en Argentina, para renovar las bancadas del Parlamento. En el caso venezolano, que no queda fuera de todas estas disputas, hay unas elecciones casualmente también en el mes de noviembre para renovar las autoridades regionales y municipales en Venezuela, que es un aliado estratégico de Rusia. Dependiendo de la correlación de fuerzas que arroje ese proceso electoral, se abriría la posibilidad en el marco de un ciclo político electoral en Venezuela, y a partir del 10 de enero del año 2022, la posibilidad, dependiendo, repito, de la correlación de fuerzas, de que la oposición se organice y pudiera activar un eventual referéndum revocatorio que anule el mandato de Nicolás Maduro y plantear la posibilidad, de acuerdo a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de unas elecciones presidenciales anticipadas donde el presidente o presidenta que resultara electo debería completar el periodo constitucional y presidencial de Maduro en caso de ser revocado. Es decir, estamos hablando de unas jugadas de alto impacto, con impacto no solamente en Chile en cuanto a la transformación de su modelo político y económico, sino también una transformación en la geopolítica de América Latina en cuanto a cómo la izquierda y los movimientos progresistas y los movimientos sociales avanzan en propuestas de alcanzar el poder político para la transformación de la sociedad. No podemos olvidar que la izquierda debe tener una agenda y un programa de lucha, al igual como la derecha tiene un programa y una agenda de lucha para conservar el poder en los espacios los que tiene y para alcanzar el poder en aquellos espacios en donde no han podido ellos avanzar. Es como lo que se plantearía cualquier actor político, que es la llegada y la lucha por el poder, es lo que estaría en estos momentos en disputa. Se torna un escenario interesante en el marco de la agenda político-electoral en el continente, porque aquí habría que verlo desde mi punto de vista lo que planteaba el propio Hugo Chávez, amigo de Rusia, aliado estratégico de Rusia, y que evidentemente en el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, que ha mantenido la alianza estratégica con ese país, creo que se nos plantea, además de mantener esas relaciones de alto nivel con Rusia, reconfigurar y replantear la lucha en el continente desde el punto de vista de la integración de los pueblos más cercanos a Venezuela, sobre todo con aquellos movimientos sociales y políticos, evidentemente con reales opciones de poder dentro del progresismo y de la izquierda en el continente. Bueno, una articulación que no implique injerencia en los asuntos internos de cada país y de las realidades, pero sí de dar una lucha más articulada, más cohesionada, más unida, porque las derechas, más allá de los actores, son las mismas, poseen elementos y estrategias en común, o tácticas más bien. Y bueno, en el caso de la izquierda puede hacer otro tanto, en tanto y en cuanto se articulen en sus luchas en cuanto a los intereses comunes y de verdadera integración en el continente, y que evidentemente esto va a tener un impacto a nivel de la geopolítica internacional que se está configurando y de las nuevas relaciones en lo económico, en lo político, no olvidando ciertamente el tema de la pandemia, que tiene una escala global que trasciende más allá de las fronteras y que evidentemente amerita una solución de parte de toda la humanidad desde un punto de vista de la solidaridad. Por eso que estas elecciones en Chile, más allá de verlo desde la particularidad del modelo político económico, hay que verlo también desde los lentes de la geopolítica internacional, porque sin duda esto va a traducirse en un impacto en el cambio de la correlación de fuerzas a nivel de América Latina, del Caribe e incluso a nivel mundial.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El presidente ruso Vladimir Putin recibió este 18 de mayo las cartas credenciales de 23 embajadores recién nombrados para representar los intereses de sus respectivos países ante el Kremlin. Entre ellos, 4 latinoamericanos. Desde Moscú, Víctor Sujov amplía el tema.
Gracias, Javier. Pues se trata del argentino Eduardo Zwain, la boliviana María Luisa Ramos Urzagaste, el chileno Eduardo Escobar Marín y el dominicano Hans Dannenberg Castellanos. En su discurso ante los nuevos embajadores, Putin destacó lo más importante en las relaciones entre Rusia y los países que representan. Así, al dirigirse al embajador argentino, designado a este cargo el 1 de febrero, el mandatario ruso resaltó los envíos graduales de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus para inmunizar a la población de Argentina, el primer país latinoamericano que aprobó el compuesto ruso. Se organizaron ya envíos graduales del compuesto para vacunar a los ciudadanos argentinos, dijo. Sobre las relaciones con Bolivia, a la que calificó como uno de los socios prioritarios de Rusia en América Latina, Putin dijo que el país euroasiático apuesta por ampliar las relaciones económicas con esa nación andina. Se esfuerza la cooperación con el Estado Plurinacional de Bolivia, uno de nuestros socios prioritarios en América Latina. Estamos seguros de que los vínculos ruso-bolivianos se irán ampliando, especialmente en sectores como la energía, la minería y el uso pacífico de tecnologías nucleares, aseveró. Al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador chileno, el líder ruso destacó las relaciones constructivas que mantienen Rusia y Chile en varios ámbitos y plataformas internacionales. Las relaciones con Chile son constructivas, lo que se manifiesta tanto en los contactos bilaterales como en la cooperación en plataformas internacionales, incluido en el marco del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, puntualizó el mandatario ruso al subrayar el interés en desarrollar la cooperación en el sector de comercio e inversión sobre una base de igualdad y respeto mutuo. En el caso de la República Dominicana, Putin hizo énfasis en el turismo. Apostamos por seguir desarrollando la cooperación con la República Dominicana, en particular en el sector turístico. Estamos seguros de que las autoridades de su país podrán dar solución a la difícil situación en materia epidemiológica y los turistas rusos regresarán a los destinos dominicanos, destacó Vladimir Putin al recibir las cartas credenciales del embajador del país caribeño, Hans Dannenberg Castellanos. Ahora bien, ¿qué sabemos de los 4 nuevos embajadores latinoamericanos? El argentino Eduardo Zwain, de 58 años, es un diplomático, político y abogado. Fue vicecanciller, es decir, viceministro y secretario de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, entre 2011 y 2015. Como diplomático, trabajó en la Embajada de Argentina en Italia, también fue embajador en Paraguay. Antes de ser nombrado como representante de Argentina en Moscú, desempeñó como director del prestigioso Instituto del Servicio Exterior de la Cancillería, que tiene por misión incorporar y formar a los futuros diplomáticos argentinos. Antes de viajar a Moscú en plena pandemia, Zwain declaró, según los medios argentinos, que su sueño es que la Argentina produzca la vacuna que termine con el flagelo. María Luisa Ramos, la embajadora de Bolivia en Rusia, ya había ejercido este cargo entre 2009 y 2015, y en aquel periodo se estableció una muy buena relación entre la embajada del país andino y la redacción española de Radio Sputnik. Esperamos que durante el segundo mandato de María Luisa al frente de la misión diplomática boliviana, nuestra cooperación cobre más fuerza todavía. El embajador chileno, Eduardo Escobar Marín, es un diplomático de carrera, egresado de la Academia Diplomática de Chile en 1982. En su carrera diplomática se ha desempeñado en las embajadas de Chile en Argentina, Australia, Costa de Marfil, Estados Unidos, Ecuador y Jordania, y también fue cónsul de Chile en Canadá, junto con haber ejercido diversos cargos en la Cancillería chilena. El nuevo embajador de la República Dominicana en Rusia, Hans Dannenberg Castellanos, antes de ser designado a este cargo, ha sido el jefe de la misión diplomática del país caribeño en la India. Le deseamos a los 4 embajadores toda clase de éxitos en sus labores en Rusia y esperamos poder conocerlos más de cerca.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver. Cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
A Juan Carlos Vidal le tocó estar al frente del Instituto Cervantes de Moscú en 2 ocasiones. Entre los años 2002 y 2004, es decir, recién inaugurado el centro en la capital rusa, y ahora vuelve a desempeñar como su director. En estos momentos, la representación moscovita de la prestigiosa institución española está volviendo a la vida normal, aunque no plenamente, en un contexto de la mejora de la situación con el coronavirus. Unos momentos aprovechados por nuestro reportero Víctor Ternovsky para entrevistar de forma presencial al señor Vidal.
Señor Juan Carlos, muchísimas gracias por atender a nosotros a Sputnik. No es la primera vez que usted encabeza esta representación en Moscú del Instituto Cervantes, ¿correcto?
Exacto. Yo estuve entre el año 2002 y 2004, prácticamente recién abierto el centro. Iniciamos pues prácticamente todo el tema académico, el tema cultural, las primeras relaciones que tuvo el instituto. Hicimos, yo creo, actividades interesantes y después pues he vuelto a Moscú porque tenía un poco la sensación de que me había faltado algo por conocer de la ciudad y de Rusia y sentía pues mucha curiosidad, ¿no? Para mí la cultura rusa es una de las más importantes, si no la más importante cultura universal. Soy un amante de la literatura rusa del 19 que he leído en traducciones y ahora pues bueno, estoy profundizando en los autores que he cultivado, caso por ejemplo de Lev Tolstoy, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Bueno, me encuentro muy bien aquí, veo el país muy cambiado.
Es decir, desde los años 2000 y lo que se puede ver ahora.
Ahora, entre 2002 y 2004 y ahora veo la ciudad muy cambiada. Es una ciudad muy digitalizada, antes no existía, el cambio, el parque de automóviles es enorme. Yo recuerdo aquellos, todavía aquellos traban perdiendo piezas y que venían los primeros taxis, en el año 2004, que eran unos Volgas enormes y tal. Y la sensación que tengo es que la ciudad ha ganado mucho y ha subido el nivel de vida, ¿no?
Yo como moscovita puedo confirmar que bien, la ciudad ha hecho un gran cambio. Y incluso el lugar donde nos encontramos, Instituto Cervantes, ese edificio antiguo en el centro de Moscú, es una locura ahora recordar cómo incluso los coches estaban aparcados aquí donde la gente caminaba, donde la gente paseaba. Y ahora la ciudad tan ordenada lo de aparcamiento.
Sí, eso es cierto. Ha cambiado mucho en ese aspecto.
Sí, otra pregunta que obviamente quisiera hacerle, porque nuestra conversación tiene como fondo la pandemia del COVID-19. Felizmente las estadísticas en lo que tiene que ver con Rusia son bastante buenas. De hecho, la cantidad de cosas no supera 8 o 9 mil casos de nuevos contagios en 24 horas. Es decir, que en comparación con lo que hemos tenido, en comparación con algunos países, es bastante bueno. No obstante, ¿cómo afectó su trabajo el de Instituto Cervantes a esta situación? Yo creo que sin precedentes. Además, yo recuerdo muy bien que es Instituto Cervantes y yo suelo visitarlo, ¿no? Son actividades presenciales, lecciones, todo tipo de actividades. Entonces, ¿cómo lo vivieron?
Vamos a ver, nosotros en todo momento seguimos las recomendaciones y las pautas de sanidad públicas establecidas por el Ayuntamiento de Moscú y Rostropreznador. Entonces, hemos tenido un especial cuidado en que no existieran contagios. Y, de hecho, en el centro no hubo ningún contagio todavía. Hubo gente que se contagió, pero fuera. Entonces, guardamos de manera estricta los confinamientos, las medidas de seguridad, como puedes ver, o sea, es obligatorio el uso de máscaras, el lavado con hidrogeles, hemos puesto pantallas protectoras en tal, purificadores, es decir, estamos haciendo lo mismo que puede hacer cualquier universidad rusa. Lo que hicimos, como todo el mundo, pues fue, y continuamos todavía, es la enseñanza online y las actividades culturales online. Con un socio que es Hispánica y en colaboración con la Consejería de la Embajada de España y un programa precisamente cultural para tiempos de COVID de la Agencia Española de Cooperación Internacional que se llama Ventana. Y lo hicimos a través de Zoom. Y creo que ha resultado bastante bien. O sea, hemos tenido, por ejemplo, ha habido conferencias sobre la conservación de X obras en el Prado, que han tenido mucha gente. Sobre Goya hubo una serie de 4 conferencias que tuvo cerca de 600, 700 personas que entraron precisamente en el webinario. Yo creo que ha ido bastante bien. Y luego hemos tenido una serie de actividades que se han realizado en colaboración con la Biblioteca de Lenguas Extranjeras, donde también tenemos cursos presenciales y esperamos retomar lo antes posible, que realmente, pues bueno, conectaban con la página web del Ministerio de Cultura y hemos tenido visionados de 50 y tantos mil, 70 mil, 80 mil a lo largo de toda Rusia. Es decir, personas que entraron para ver estas actividades, ¿no? La última, pues el aniversario, el 80 cumpleaños, me parece que era de Mario Vargas Llosa, donde vinieron hispanistas rusos, yo dije unas palabras, etcétera, etcétera. Es en ruso. Estas actividades son en ruso. etcétera. Normalmente nosotros a través de Zoom, las actividades, digamos, que hacemos en colaboración con la embajada, etcétera, y también promoción de la biblioteca de lenguas extranjeras, se hace con traducción simultánea, o sea que los ponentes españoles son traducidos al ruso. Es importante señalar también que al principio había muy buena acogida estas cosas a través de telemáticas. Luego yo creo que la gente se ha ido cansando un poco. No obstante, hemos conseguido mantener un nivel de público que es superior al que solíamos tener en nuestras actividades culturales. Los cursos, bueno, han sido online. Nosotros teníamos un programa que era el AVE, el Aula Virtual de Español, que era un programa digital, y entonces hemos hecho un nuevo concepto basado en la utilización de ese programa, Aprendizaje Digital del Español, con cursos por videoconferencia. Y hemos tenido aproximadamente el 60-65% de las matrículas que teníamos. Obviamente, por razones tal, los exámenes del Diploma de Español como Lengua Extranjera, DELE, se han tenido que suspender por la pandemia, pero ya hicimos el examen de abril pasado, volvemos ahora en mayo en las aulas de la Universidad Lingüística. Ahí haremos el espacio, porque hay espacio suficiente, hay, por supuesto, siempre con medidas de seguridad estrictas. Yo lo que considero es que ojalá estemos al final de la pandemia, ¿no?
Ojalá, porque realmente todo el mundo está cansado, no solamente de lo virtual, ¿no? Pero realmente de todo lo que representa la pandemia. Y disculpa, si quisiera precisar una cosa, usted ha dicho lo de exámenes. Es decir, se trata de que los exámenes siempre tienen que realizarse de forma presencial. De eso
exacto,
se trata, ¿sí?
Exacto. Entonces, como no se podía realizar hasta por razones el examen presencial, porque luego ya salieron las directrices del Ayuntamiento de Moscú, que con limitaciones de aforo, etcétera, fue cuando volvieron las universidades, etcétera. Entonces hemos vuelto a los exámenes, muy poca gente en abril, porque abril no es buena convocatoria, pero ahora, por ejemplo, en toda Rusia, para el examen de mayo tenemos como 1.500 candidatos. Yo confío en que poco a poco vayamos recobrando la normalidad.
Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que sería la última pregunta, porque primero gracias, porque yo creo que sus respuestas dieron a entender que esas circunstancias difíciles, lo de coronavirus, lo de que no se puede, por ejemplo, de forma presencial seguir organizando actividades o actividades de enseñanza, que no obstante, digamos, no se perdió el Instituto Cervantes, que demostró su flexibilidad. ¿Qué es lo que tienen previsto? Lo interesante, digamos, platos fuertes que bien tienen previstos en los próximos tiempos.
Yo creo que me he referido ya un poco a esto, ¿no? Los acontecimientos, vamos, la exposición de Alberto Sánchez. O sea que, en realidad, ese sí que es un tributo bilateral, ¿no? El gran escultor español del siglo XX, que vive aquí y muere aquí. Es decir, cómo vivió, con quién se relacionó, etcétera. Yo creo que eso es realmente muy importante, ¿no? El reconocimiento, por ejemplo, del hispanismo ruso. Es decir, queremos estar cada vez más unidos al hispanismo ruso. En octubre vendrá el director del instituto y vendrá precisamente al Luis García Montero, que es un formidable poeta, y vendrá precisamente al congreso de la Asociación Rusa de Hispanismo, de hispanistas. Él era íntimo amigo de Rafael Alberti, que el poeta Rafael Alberti, que venía con frecuencia a la URSS, ¿no? Y granaíno también con Federico García Lorca, una serie de cosas, ¿no? Y luego seguir con los programas, es decir, de alguna manera estamos en los grandes acontecimientos de la ciudad, festivales, etcétera, etcétera, donde existe un mínimo de representación española, ¿no? El festivales de teatro, de danza, el montaje de Electroteatro ahora, que hemos colaborado con sobre la vida sueño de Calderón. Yo creo que Calderón, que es un autor que estuvo un poco oscurecido durante la época soviética, es un autor que puede realmente, por su trasfondo existencialista de la problemática humana, etcétera, tener una segunda recepción mucho más vigorosa ahora en Rusia que la que tuvo en su momento, ¿no? Este es un proyecto importante. Queremos retomar y consolidar lo que es el Festival de Cine Latinoamericano con la colaboración de la Embajada de España y de las embajadas de todos los países latinoamericanos presentes en Moscú. Es un tema que me gustaría dejarlo hecho. Queremos colaborar con la Consejería de Educación en la formación de profesores. O sea, todo lo que nosotros podamos ofrecer de nuevas técnicas para la enseñanza del español en la clase de español como lengua extranjera, etcétera, queremos ofreceros. Hemos desarrollado mucho las técnicas pedagógicas y queremos compartirlas. Y luego ya que cada cual elija cómo se enseña una lengua, pero creemos que tenemos algo que aportar en ese sentido. Y yo, poco más, o sea, yo creo que yo este año me centraría en que el mundo del español, y cuanto más amplio el mundo de la cultura moscovita y rusa, pues, bueno, fuera consciente que esta institución, que nació hace 30 años, pues bueno, cumple ya 30 años, se ha consolidado, y durante este tiempo, pues, ha realizado una trayectoria.
Muchas gracias, y saludos de todo nuestro equipo.
Muchas gracias a vosotros, y aquí estamos para lo que queráis y necesitéis.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí hemos llegado con esta edición número 12 de Octavo Mandamiento, que producimos desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú hemos tenido el gusto de estar con ustedes
Víctor Ternovsky
y Víctor Sujov.
Y Javier Benítez desde Barcelona. Muchas gracias. Hasta mañana.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.